10 de la mañana con 25 minutos en la provincia de San Juan. 14 grados, 4 décimas la temperatura a esta hora. Bien, tenemos visita en la radio porque nos interesa poder charlar sobre qué está pasando actualmente, cuál es la actualidad con respecto a los abusos contra los niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que es tema en estas semanas por situaciones puntuales que se han dado a nivel nacional con algunos famosos y que, sin lugar a duda, lo que hay detrás es la realidad de lo que pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes en cuanto a los abusos. Por eso está en los estudios de la radio Patricia López. Ella es de Madres Protectoras San Juan. Buen día, Patricia.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el espacio.
Bien, Patricia, una de las cosas que, bueno, vamos por el principio en realidad. Madres Protectoras, ¿qué es lo que realiza, qué es lo que hacen y bueno, cómo surge, nace?
Bueno, Madres Protectoras San Juan nace como varias organizaciones más de Madres Protectoras del resto del país. Ajá. Por necesidad, realmente, nos vimos en la urgencia de autoconvocarnos a algunas madres, ver qué estaba pasando, porque golpeábamos las puertas de todos los dispositivos estatales habidos y por haber y no conseguíamos respuestas para protección de nuestros niños y para protegernos también nosotras mismas, víctimas también de un sistema machista, patriarcal, que nos dio la espalda, sinceramente. Uh-huh. Entonces decidimos agruparnos, asesorarnos con abogados amigables, psicólogos amigables, estudiar las leyes para poder empoderarnos, poder empoderar a otras personas que estuvieron pasando lo mismo que nosotras. Y bueno, nos montamos al hombro la tarea de acompañar a las víctimas, a las sobrevivientes, porque estamos conformadas por sobrevivientes de abuso sexual en las infancias y por mamás que también son víctimas y sus hijos son víctimas de abuso sexual o distintos tipos de violencia, ya sean física, psicológica o económica. Económica, entre paréntesis, lo que es la cuota alimentaria, la no cuota alimentaria.
Uh-huh. Y en el camino se han encontrado con muchísimas personas, sobre todo madres y niños, niñes, que están en la situación y me parece que ahí ustedes se encontraron con esa sorpresa, creían que podían encontrarse con más personas, o que es verdaderamente la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestra provincia. ¿O?
Uno cree que está sola. Ajá. Al comienzo. Al comienzo vos decís, esto me pasó a mí y hay nadie más que a mí, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Te encontrás, viste, anonadada, desconcertada, subsumida en el dolor que conlleva enterarte que tu hijo o tu hija ha sido víctima de un delito y que no pasa nada, que acá no pasó nada, no hay respuestas. Y bueno, la idea es poder acompañarnos entre todas y cambiar un poquito, aportar por lo menos un granito de arena para ir cambiando esta realidad. Estamos trabajando a nivel nacional y provincial, por ejemplo, a nivel nacional en propuestas legislativas. Se ha presentado la actualización de la Ley de Violencia de Género, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es la Ley 26.485, para que se introduzca el concepto, por ejemplo, de violencia vicaria. Uh-huh. Que es un tipo de violencia, una modalidad de violencia que nos afecta a las mamás y a sus hijos e hijas.
Comentaros un poco lo que es la violencia vicaria.
La violencia vicaria es la violencia que se ejerce hacia nosotras a través de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos recién de la cuota alimentaria. Uh-huh. El no pago de la cuota alimentaria, comentarios que los han escuchado por ahí, en muchos lugares, que son muy violentos y uno tiende a naturalizar, como que, bueno, vos ya estás en pareja con otra persona, que te pague ese dinero de la otra persona, o tu macho, empiezan, viste, esos comentarios ahí por ahí muy despectivos. Claro. Lo más frecuente, lo más común es esto que te digo de la cuota alimentaria, o te voy a dar donde más te duele, este comentario, viste, que se les hace a las mamás amenazando con sus hijos.
Claro, te voy a quitar los hijos, sí, por ejemplo. Te voy a quitar los niños.
Te los voy a quitar. Amenazas también con respecto, bueno, muchos progenitores violentos lo que hacen es denunciar a los profesionales que atienden a nuestros hijos e hijas, ya sea un psicólogo o psicóloga que está haciendo tratamiento con, viste, porque necesitan tratamiento, acompañamiento psicológico, o nos ha pasado que denuncien a la dentista del niño, que denuncien, o sea, cosas, viste, que vos decís inexplicable. Una personita que necesita una operación y un papá que no lo permite. O sea, estamos hablando de salud uh-huh. física, salud mental. Bueno, y los casos extremos de violencia vicaria es cuando tenemos casos donde hay, a nivel mundial, donde hay progenitores que han cumplido con sus promesas y han acabado con la vida de sus hijos. Esos son casos de violencia extrema, de violencia vicaria extrema.
Sin lugar a dudas, sin pensar en las infancias, digo, y siempre con un odio, porque no podemos decir de otra manera, hacia la madre, digo. Como no se la pueden agarrar, entre comillas, con la madre, lo terminan haciendo con el chico, ¿no?
Exactamente. A partir de la separación de la pareja se produce por ahí esta desesperación de ciertos varones, de haber perdido el control sobre esa mujer y sobre esos hijos, y bueno, ocurren situaciones de violencia inexplicables para uno que lo ve y dice, no puede ser que esté pasando eso.
Con respecto a los abusos hacia los niños, niñas y adolescentes, ya vamos a entrar con lo que está mediatizado a nivel nacional y el tratamiento puntual que están haciendo algunos medios y algunos periodistas, y algunas periodistas, con respecto al caso. Lo cierto es que mucho abuso hacia las infancias de parte de intrafamiliar, ¿no? Se encuentra, al menos acá en la provincia, no sé si...
No, eso es en todo el mundo. En una época, hace unos años, se estimaba que era un 70%, uh-huh. ese 70% subió a 80%, y ahora estamos en casi 90%, que es una barbaridad, donde los abusos son intrafamiliares. Y la lista, según las encuestas que hay, como te digo, a nivel mundial, que son pocas, pero existen, necesitamos ahondar más en esa problemática y tener números cada vez más reales para poder modificar, digamos, precisamente esta situación. Encabezan la lista los progenitores, los papás. Los supuestos papás, digo supuestos papás porque un padre debe cumplir con otro rol de cuidado, de protección, de no sé, menos de... O sea, cuando una persona, un adulto, utiliza a un niño o niña como un objeto sexual, no podemos hablar de un padre o de una madre, ya sea un padre o una madre, uh-huh. ¿sí? Pero lamentablemente encabezan la lista los progenitores. Seguidos por los padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos, pero en un 96% son los varones, ¿sí? Son varones cisgénero, heterosexuales, socialmente adaptados, no estamos hablando de enfermos, estamos hablando de una violencia estructural que atraviesa generaciones y tiene que ver... Con la falta también de educación sexual integral, ¿cierto?
Ahí también hay un punto. ¿No?
Hay un punto ahí que tenemos una ley hace 16 años que no se cumple correctamente.
Sobre todo acá en la provincia, digo.
Y San ley. Juan fue la penúltima provincia en adherir a la ESI. La penúltima provincia en todo el país.
Y estamos hablando de 2 años aproximadamente.
Hace muy poquito adhirió a la ESI. Y bueno, y todavía vemos que no se aplica como corresponde, ¿sí? Porque se tiene que aplicar en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, laicas o religiosas, y en todos los niveles, ¿sí? No solamente en secundario. Se tiene que aplicar en primario y en nivel inicial, sobre todo en nivel inicial, que es la población más vulnerable, por lo menos con respecto a los abusos.
Hay una cuestión ahí, digo, con la ley, justamente la ESI, que hasta la formación hacia los docentes, la docente, digo, ¿de dónde viene? Digo, hace poquito salió la diplomatura en ESI en la Universidad Nacional de San Juan, pero la mayoría, o sea, esto comenzó directamente desde la Universidad Católica. A ver, el problema es que si como docente te quieras formar en ese lugar, digo, pero que sea el único lugar donde los y las docentes puedan ir, es como todo un debate que nos tenemos que dar, sí o sí, porque sabemos que está atravesado por una religión, por una ideología puntual, la formación hacia la educación de Nes.
Exactamente, y es lamentable. Yo creo que hay mucho desconocimiento con respecto, y ustedes entran a la página del Ministerio de Educación y se van a encontrar con los cuadernillos de la ESI. Uh-huh. Están ahí, los pueden leer. Yo creo que muchos papás y mamás, muchos adultos, apenas escuchan la palabra sexual, educación sexual integral, yo creo que se asustan mucho y bueno, y hay muchos mitos con respecto a la ESI. Pero bueno, la cuestión es informarse.
El principio es este, no sé si llamarlo movimiento, ¿no? Pero estos padres y madres que dicen, con mis hijos no, y que no esté atravesada la educación sexual con esta, como dicen ellos, ideología de género, cosa que está por fuera de la ley, inclusive, digo, plantearlo.
Exactamente. Se están agarrando del artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, precisamente, viste, hablando de los vacíos legales o los grises, claro. Donde justo en ese artículo dice que, bueno, que la institución también puede acomodarse a la ESI según su idiosincrasia, y bueno, sí pero no, ¿viste? Claro. Hay ciertas cuestiones donde no. Tenemos que entender lo siguiente con respecto a la ESI. Es una herramienta fundamental para cambiar la sociedad, ¿sí? Sin ESI no vamos a llegar a ningún lado. A partir de la ESI se pueden detectar y prevenir los abusos sexuales en las infancias. Se han dado miles de casos que después de un taller de ESI, no sé, les preguntaban cosas a las niñas o las niñas espontáneamente levantaban la mano y decían, a mí me pasó, ¿sí? Y ahí la escuela tiene la obligación de intervenir y realizar la denuncia, por ejemplo, cosa que a veces no hacen por miedo, por desconocimiento, claro. No sé, pero no lo hacen.
Y aparte está esta otra cuestión de, hay ciertas situaciones puntuales en los noviazgos, inclusive en los adolescentes, que se normalizan y son abuso y son violencia.
Ese es otro punto, precisamente. Un punto es la detección y prevención del abuso sexual en las infancias. El otro punto es prevenir lo que son los noviazgos adolescentes con violencia, que ya comienzan con violencia de género. Otro punto también es prevenir los embarazos adolescentes no deseados, ¿sí? Otro puntito más, las infecciones de transmisión sexual. Y otro puntito más que no quiero dejar afuera, precisamente porque encima el día de ayer, 31 de marzo, fue el día de la visibilidad trans, es prevenir la discriminación hacia la diversidad sexual, que existe, que son personas, que tenemos derechos. No es contagioso, muchos papás piensan que si se habla de ciertos temas, viste, los están induciendo a, y esto no es así, tienen que formarse los papás, o sea, sacarse esos miedos y escuchar a los profesionales que saben del tema, o a las personas de la diversidad sexual, que quién más sabe del tema que una persona que lo ha vivido, ¿no?
Tal cual, sobre todo sabiendo, bueno, ha salido un informe esta semana sobre cómo perciben los chicos y las chicas el tema del bullying, y uno de los puntos es justamente el tema de la sexualidad, la cuestión de género, que también se da en ese punto de la vida, y muchas veces hasta terminan con suicidios, por el solo hecho de encontrar ese punto de que son perseguidos, violentados y demás por sus otros compañeros, porque no comprenden este tipo de cuestiones que la ESI podría salvarlos, rescatarlos de ese lugar inclusive, ¿no?
Exactamente. El año pasado vino un disertante de la provincia de Mendoza, ajá, experto en el tema de lo que es suicidio, para capacitarnos a la gente de salud pública y de los gabinetes del Ministerio de Educación. y precisamente dio una cifra que a mí me quedó muy grabada, que el 78% de los adolescentes que había intentado suicidarse o se había suicidado estaba relacionado con casos de violencia. De violencia, llámese acoso escolar, lo que es el bullying, o violencia, abuso sexual en las infancias, maltrato físico, psicológico, distintos tipos de violencia. ¿Y cuáles son los ambientes donde más está el niño, niña y adolescente? La casa y la escuela, uh-huh. precisamente. Tienen que ser el mayor marco de contención hacia las niñeces y adolescentes.
Y yo veo, no sé si coincidís, Patricia, esta cuestión de estos es al menos dos aristas bien fuertes que tienen que ver la justicia y la política. Digo que uno muchas veces lo ve como que son dos cosas totalmente diferentes o deberían funcionar de diferentes maneras, cuando en realidad no tendría que ser así. Digo, deben trabajar en conjunto, porque por un lado van las políticas públicas o la falta de políticas públicas de parte de los gobiernos, no importa cuáles, pero de los gobiernos, y por otro lado una justicia que, según dicen, están atados las manos, pero que tampoco van hasta el fondo con respecto a los abusos y demás.
Sí, nosotras lo que vemos a nivel nacional es que hay cierta connivencia entre el poder político y judicial. Uh-huh. No hay una igualdad de tratamiento en los casos. No es lo mismo si tenés plata para pagar un abogado que si no la tenés. He conocido en este camino a muchas mamás que me dicen que en el centro ANIVI, que es el centro de atención al niño víctima, les han dicho, por ejemplo, que no hace falta que pongan abogados, cuando sabemos que no es así, que convertirse en querellante es un derecho, ¿sí? Para ir siguiendo de cerca lo que es el proceso judicial y poder ejercer la legítima defensa. Pero bueno, hay ciertas cositas que hemos podido ir cambiando. Por ejemplo, antes no se permitía que los niños que habían sufrido este delito, que es el abuso sexual, fueran a terapia, ¿sí? Porque podían contaminarse, entre comillas, cosa que, bueno, que sabemos que no es así, no es posible, que es una necesidad para la víctima poder tener una contención psicológica. Claro. Ahora sí se los permiten. Pero nos falta un montón. Tenemos leyes de vanguardia, Argentina es vanguardia en cuestiones de leyes, de derechos humanos, pero las leyes no se aplican. O sea, si se aplicaran las leyes, que son muy bonitas si uno las lee, no pasarían las cosas que pasan. Antes de la ESI, que lleva 16 años sin aplicarse, está la Ley de Protección Integral de las Infancias, uh-huh. que es la Ley 26061. No sé si ya tiene 20 años esa ley, pero que dice que se tiene que escuchar a las infancias. Se las tiene que escuchar, que tienen derecho a ser oídos y que su palabra sea tenida en cuenta, que sea respetada. Y nos encontramos por ahí que un niño, una niña en un gabinete del Poder Judicial dice: no quiero ver a mi papá, me ha hecho daño, y no les importa. O sea, emiten informes de revinculación forzada con sus agresores, ya sea agresores sexuales, físicos, psicológicos, porque como ya dijimos, hay distintos tipos de modalidad de la violencia, pero eso no es tenido en cuenta. Y se nos culpa de eso a las mamás, ¿sí? Siempre la culpa de todo recae en las madres. Nos dicen que seguramente les hemos lavado la cabeza, esta cuestión de utilizar implícita o explícitamente lo que es el falso SAP, que es el síndrome de alienación parental, que lo inventó un psiquiatra pedófilo, porque es una teoría pro-pedofilia. Si ustedes la leen un poquito, dice este señor que terminó suicidándose, que tenía 7 causas de 7 denuncias de abuso, por parte también, algunas eran por parte de sus propios hijos, pero este señor decía que el papá y la mamá tenían la obligación, el deber o el derecho de introducir a sus hijos en la sexualidad. Eso dice en realidad esa teoría. Y con esa teoría, que está ampliamente rechazada por distintos organismos reconocidos a nivel mundial, como UNICEF, bueno, FEPRA, que es la Federación Argentina de Psicólogos, bueno, la APA, bueno, un montón de organismos la rechaza, la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, sigue siendo utilizada en el Poder Judicial, ¿sí? ¿Y para qué es utilizada? Para defender a progenitores generalmente denunciados por abuso sexual. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué lo siguen utilizando? Me pregunto yo, si no tiene validez.
Ahí, bueno, claramente el sistema machista lo termina sin lugar a dudas atravesando todo lo que es el Poder Judicial. Pero me pregunto también, salió la ley Micaela y tuvieron la chance de poder formarse, digo, todos los jueces, fiscales, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y aún así, digo, no hay una mirada de género, una mirada actual de las cosas, sino que terminan basándose inclusive en causas viejas para dar veredictos.
Sí, yo creo que falta, digamos, la ley Micaela, se la toman, primero que la realizan por obligación, uh-huh. El curso es un curso corto de 2 días, debería tratar de que ese curso, digamos, sea de capacitación continua. Segundo, de no meter a gente en el Poder Judicial que ya no tiene esta perspectiva ni la va a tener nunca por más cursos que haga. No meter gente a dedo, esta connivencia que te decía yo entre el poder político y el poder judicial, este amiguismo que hay, que se nota muchísimo, que somos pocos y nos conocemos muchos, porque si uno ya no tiene en su cabeza esa cuestión, esa mirada de género, de derechos humanos, de diversidad, de infancia, no la va a lograr con un cursito de 2 días a la cual está obligado a ir esa persona, ¿sí?
Lo otro que me quedaba era esta cuestión de, en San Juan se está viendo mucho esta de revinculación forzada, o sea, no sé si lo notaste esta cuestión.
Sí, es en todo el país y lo que se están haciendo a partir del caso de la niña Arcoíris de La Rioja y su madre Delfina, la compañera Delfina Silva Sarranz, que tuvo que irse de la provincia y trasladarse con su niña hasta Buenos Aires, son murallas humanas de protección hacia las infancias. No nos queda otra opción a veces. Hace poquito salió el caso Dostin también en Córdoba. También se volvió a hacer una muralla humana y logramos frenar con ese abrazo colectivo que un niño que le tenía terror a su papá, que no quería volver a su casa, que lo decía a los gritos, llorando, pataleando, y la justicia no lo escuchaba, logramos que, bueno, que sea escuchado y que esa revinculación forzada sea frenada, por lo menos hasta el momento. Uh-huh. No sabremos qué va a pasar después. Pero en San Juan tenemos muchos casos, muchos, muchísimos casos. Voy a mencionar a la niña Dulce, ¿sí? Que está en peligro de ser revinculada con su progenitor abusador. Voy a mencionar a la niña Luz y su hermano Juan. Estoy hablando de niños muy chiquititos, sí, de edades muy tempranas. Que también es un caso muy preocupante, que tenemos también en una revinculación forzada en puerta.
¿De dónde sale, digo, para que hagan esa revinculación, digo, los jueces? Hasta pensaría, y sería muy ingenuo si lo pienso de esa manera, hasta que no leen, ni siquiera leen los expedientes, digo. No sé si es ingenua esa mirada o realmente tienen una decisión de querer revincular al abusador, al violento, con sus chicos.
Yo creo que está primando más el derecho de los adultos, del progenitor, viste, este adultocentrismo que hay en el mundo, que el derecho de las infancias. Convengamos que el derecho en realidad de comunicación es de las infancias, no de los adultos. Claro. El niño tiene derecho a tener una familia, derecho a tener, pero también prima, digamos, el derecho a su respeto por su integridad física, psicológica y sexual. ¿Me explico? O sea, no sé, vos tenés derecho a fumar y yo no fumo y tengo derecho a no fumar.
Claro.
Tenemos que ver que, no sé, la cuestión de los derechos humanos, digamos, es muy compleja. Estos progenitores, supuestamente, o sea, y sus familiares también, los familiares de los denunciados, tienen derecho a ver a esos niños. Pero cuando hay violencia de por medio y cuando hay algo, un delito tan grave como el abuso sexual en las infancias, me parece que debería priorizar el derecho al niño a no ser revictimizado y no seguir viviendo ese tipo de violencia. Hay que creerles, como dijimos, claro, a las infancias.
Y ya para entrar, no sé si tienen, porque voy a entrar lo de Jay Mamón, pero...
Principalmente esto, que decías vos, que lo venía pensando hace rato con respecto a que vivimos claramente en un mundo adultocéntrico, exactamente. Y cómo se ve también en cómo minimizan todos los casos, ¿no? Con respecto a esta mirada también con respecto a la ley Micaela, de que lo toman así como no ven que hay personas detrás, ¿no? Y con respecto a la ley Micaela, que donde dice que justamente tienen que haber organizaciones sociales participando en cada capacitación, y claramente las personas esto no pasa, claro, empezando por ahí, y que lo toman como un curso, cuando hay todo un trasfondo, ¿no? ¿Por qué sale la ley Micaela? Que es un femicidio que sucede a Micaela, y que tiene todo un trasfondo, y justamente esto es para que haya una mirada más humana en el tratamiento de los diferentes, en este caso, de los juicios, ¿no? Que no sean minimizados o abreviados, y que hay personas detrás de cada uno de cada juicio que se lleva a cabo.
Que no son fojas nada más.
No, exactamente, no somos papeles, somos personas. Somos personas que hemos sufrido, somos personas víctimas, sobrevivientes. Entonces, que el sistema te vuelva constantemente a revictimizar, ¿me entendés? Es algo que es desquiciante, insoportable, doloroso. Y con respecto a lo que dijiste, bueno, las organizaciones sociales, las personas que somos activistas hace muchos años en la provincia de San Juan, ya sea del feminismo o de la diversidad, estamos completamente a disposición para cuando, claro, quieran escucharnos. Sí. Lo que pasa es que nunca nos han llamado. No nos han llamado, no nos llaman, no nos convocan. Por ahí de vez en cuando a una reunión y que quede en la nada, que quede en una foto... Y nada más, lamentablemente, nos encantaría que sea algo frecuente y poder aportar, porque nosotros realmente no cobramos nada por esta tarea que realizamos, ponemos el cuerpo y el alma en esto, se nos va la vida en esto, como diría mi compañera Mónica Araya de ATA, por ejemplo, que ya tiene 40 años y es una... ha superado la expectativa de vida de las personas trans, claro, pero digo, estaría muy bueno que nos escuchen.
Se va
escuchen.
Todo, una de las cosas que charlábamos también con Micaela, con la Maca Pera, de Ni Una Menos San Juan, que se va la vida, se va, cuesta dinero, salud mental, sí, y demás, porque yo creo que realmente quieren cambiar las cosas, pero hay un sistema que está todo acartonado y pegado contra la silla que no quiere cambiar las cosas. Y termina siendo todo un discurso que termina siendo demagógico.
De la boca para afuera, ¿no? Exactamente. Parece ser impenetrable el poder judicial,
el sistema político.
Todo, parece ser impenetrable, pero quiero que si hay alguno que nos esté escuchando, que sepa que no nos vamos a cansar, que vamos a resistir y que estamos en lucha.
Y veo también que qué importante es justamente esta red que han ido construyendo dentro de Madres Protectoras, pero en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Porque justamente una madre, ¿no?, pasa una situación así y te quedas amparada y no sabes qué hacer. Me imagino, ¿no? Me pongo en el lugar, sí, y que existan y que se le dé difusión por parte de los medios de comunicación de que existen estas organizaciones como muy importante para saber dónde ir también y dónde te van a dar la contención y todo lo judicial que es necesario, ¿no?, para empezar una causa.
Y encuentra la contención en otras organizaciones y no en el Estado, que en todo caso...
Sí. Es como están diciendo. Nosotras particularmente, Madres Protectoras San Juan, ha encontrado contención en otras organizaciones, particularmente del feminismo, con las compañeras de Ni Una Menos San Juan, que han estado al pie del cañón desde el día uno, compañeras de APDH, uh-huh. de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Vamos a estar eternamente agradecidas, y eso ha pasado con Madres Protectoras, digamos, no es acá en San Juan, ha pasado en todo el país. Este abrazo a las maternidades y a las infancias, la verdad que nos da un poquito de esperanza y bueno, esta cuestión de que la lucha es colectiva, la lucha siempre es colectiva.
Tal cual. En estos días claramente surgió dos situaciones puntuales que obviamente, como dije al principio, termina develando la realidad, pero obviamente los medios de comunicación no se meten en esos temas porque desde mi punto de vista hay todo un negocio atrás y demás, que tiene que ver primero con el tráfico de menores y de trata particularmente, ¿no? Pero puntualmente de menores, que pasó con el caso Marcelo Corazza, y el otro es naturalizar cuestiones que tienen que ver con los abusos, porque o tenía 14 o tenía 16, las edades, ¿no? Y bueno, en realidad él vino, no me lo trajo a nadie, yo estuve con él de manera, con el consentimiento,
sí, no.
Y todas esas cuestiones. ¿Qué tienes para decir de esos dos casos puntuales que la verdad que...?
Cuando se trata, primero hubieron lamentablemente ciertos profesionales que salieron a hablar en algunos medios de comunicación a nivel nacional diciendo que la pedofilia era una orientación sexual.
Sí.
Aclarar ese punto en primera instancia, que la pedofilia no es una orientación sexual, que la diversidad rechaza completamente a la pedofilia, que no se cuelguen de la bandera de la diversidad que tantos años de lucha ha costado que se visibilice y tratar de conseguir esos derechos, porque no hay consentimiento, ¿sí? No, al ser una relación, como quiere decir Jay Mamón, que no es una relación, no puede existir un vínculo de relación sexoafectiva entre un adulto y un niño o un adolescente, ¿sí? No existe el consentimiento. Es abuso.
Tal cual.
Estamos viendo ahora, porque también se habló no solamente del tema de si tiene 14, si tiene 16, sino que se habló del tema de si prescribió o no prescribió. ¿Viste?
A ver.
Tenemos leyes, precisamente una de las personas que salió a hablar en la tele es Piazza, ¿sí? Que está la ley Piazza del 2011, que dice que, que modifica un artículo del Código Penal y dice que, a partir de los 18 años en adelante uno puede denunciar y, bueno, a partir de ahí correría lo que es la prescripción del delito, ¿cierto? Uh-huh. Unos años más tarde, en el 2015, nace otra ley que habla del respeto de los tiempos de las víctimas, donde, entre comillas, este delito no prescribiría. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una ley que es a partir del 2015 en adelante. No es una ley retroactiva. O sea que personas que han sido abusadas hoy,
2014,
cuando eran niñas, cuando en las infancias, su infancia, que hoy tienen 30, 40, 50, 60 años, ya no pueden denunciar. Entonces, estamos trabajando también a nivel nacional en otra propuesta legislativa con derecho al tiempo, ¿sí? Que derecho al tiempo está, derecho al tiempo Argentina, Chile, en todos los países nos hemos nucleado, y se presentó un proyecto que tiene que ver con la imprescriptibilidad, ¿sí? Con que este delito no prescriba y que sea realmente reparatorio para las víctimas. Hoy no es que no pueden denunciar, pueden denunciar, pero existe lo que se llama no me está saliendo la palabra, esta cuestión de que de la reparación para las víctimas, ¿cierto?
O sea que
no podés denunciar, pero no va a preso, tenés el juicio a la verdad,
es el juicio
por la verdad.
Que siempre lo piden las víctimas, pero en este caso Jay Mamón lo está pidiendo.
Sí,
para
yo creo
él,
que
el,
fue primario. Se le salió se le salió decir eso, lo habrá escuchado por ahí. Juicio por la verdad, digamos, de la víctima,
claro.
No del victimario. Él está tratando de amparar en esta cuestión de que se tenía 14, que se tenía 16,
que fue
consentido, que fue una relación vínculo de amor, pero convengamos que él tenía más de 30 y estamos hablando de un adolescente.
La verdad que no me termina, o sea, a mí no me termina sorprendiendo el tratamiento que hacen los medios. De hecho, ayer puntualmente C5N con Rial a la cabeza termina dándole espacio, sí, dentro de la televisión a Jay Mamón, y de alguna manera dándole letra también a todos los demás, porque esto no es Jay Mamón solamente, sino todos los abusadores que existen en, sí, en nuestro país, agarrándose de lo que dice Jay Mamón para, digo, y en un canal que es visto y demás, y sobre todo con Real ahí, fue darle, digo, argumentos a todos los demás abusadores, no solamente a Jay Mamón.
Exactamente, tendría que haber un tratamiento de este tema más respetuoso por parte de los medios de comunicación. Le están dando espacio al victimario para salir a hablar. La verdad que es más, hablando, que le mandó un mensaje a la víctima en la misma nota. Sí. O sea, es la verdad que es indignante. No me puedo imaginar, ¿no?, cómo se sentía Lucas.
Tal cual, mirando todo eso. Y también naturalizando otras cosas que también van, ¿cómo se llama?, como por los costados, ¿no? Esta cuestión de estoy con clonazepam, mirá cómo estoy todo sin maquillaje, sin nada. Digo, toda esta cuestión para generar, dar vuelta de alguna manera a la tortilla y decir, bueno, acá yo soy la víctima, me están atacando por ser una figura de la televisión, me están cancelando, esa es la palabra que utilizó.
Sí, a ver.
Pero en realidad,
yo creo que los victimarios, no es que no se sienta mal, Jay Mamón se debe sentir pésimo precisamente porque se le cayó la careta, porque lo descubrieron, ¿sí? Uh-huh. Si no hubiera seguido siendo el mismo Jay Mamón de siempre. Cuando los descubren es que tienen estas crisis que tienen, ¿no? Que se les arruinó la vida, es más, que la víctima les arruinó la vida. O sea, no hay una conciencia ahí que diga, bueno, yo le arruiné la vida a la víctima. Primero, que siempre dicen que esto no pasó. En este caso, bueno, hay pruebas, digamos, sí, es algo que en realidad el relato de la víctima ya debería ser una prueba, creerle a la palabra de la víctima, pero bueno, hay toda una cuestión
siempre
ahí.
Siempre se lo ponen en duda.
Siempre se lo ponen en duda a la víctima. Que si él pertenecía a una red de trata, que porque encima...
Hasta ese, por la vida que tuvo.
La vida que tuvo, estamos hablando de una... Y al contrario, es de una doble victimización. Claro. O sea, él, Jay Mamón, conocía esa historia, ¿cierto? Yo leí ahí a otro varón, víctima de ASI, que decía, bueno, a mí también me pasó... ¿Sí? Empiezan a saltar también no solamente los propedofilias o los pedófilos, sino también empiezan a saltar las víctimas, a decir, a mí también me pasó. O sea, es importante visibilizar, pero visibilizar con respeto. Hace muy poco en San Juan hubo una capacitación con periodistas, donde se trabajó, se brindó herramientas para las temáticas de niñez y adolescencia, sobre cómo se estaban... tomando estos casos en los medios, y la verdad que es lamentable. Recordemos que acá en San Juan, en un programa de televisión a la mañana, que no voy a nombrar, se pasó una cámara Hessel.
Sí, ¿sí? Recuerdo.
Yo,
invadiendo, sí, totalmente. No,
increíble de creer eso, o sea, violando todos los derechos de esa personita que había estado en esa cámara Hessel. Porque también está la ley de víctimas, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Tenemos un montón de leyes, como decíamos hace un rato, pero no se respetan, no se cumplen. Uh-huh. La persona que vino a capacitar acá de la Defensoría del Pueblo,
del público,
me logró comentar, porque yo hice este comentario, y logró contar que, bueno, que en Chaco una fiscal entregaba los CDs a los periodistas de las cámaras Hessel. Entonces, tenemos que ver, las noticias que salen todos los días en los diarios, ¿quién las filtra? Las, sí, filtra el mismo Poder Judicial.
No llega
mismo,
a través de la...
Exacto.
Y a través de la policía también.
El mismo Poder Judicial o la misma policía, pero en su mayoría es el Poder Judicial, sí, quienes filtran estas noticias, es después los que nos están pidiendo las víctimas que nos callemos, que nos ponen bozales legales para no hablar, uh-huh, lo cual es muy contradictorio.
Sorprende porque...
Sí, no, en realidad lo que noté, particularmente con esto, con este taller, bueno, capacitación que dieron por parte de la Defensoría del Público, no tuve la posibilidad de ir, pero sí me puedo imaginar quiénes fueron los participantes, ¿no? Ah. Organizaciones sociales y periodistas, nada. Que, fue
que nos
también
conocemos
lo que...
entre nosotros, pero claro, los periodistas...
Exacto, de medios de comunicación hegemónicos, no. Y pasó lo mismo con las audiencias públicas, que ahí sí tuve la posibilidad de participar, que nosotros, digo, desde la radio también participamos. ¿Quiénes eran los que estaban exponiendo? ¿No? Organizaciones sociales, bueno, en este caso fue Manuela Calvo también de, bueno, una periodista activista, ¿no? Feminista, que viene también perseguida por parte de...
Le ganaron su casa solamente por cubrir, digo, el caso de Arcoíris.
Pero por otra parte, digo, los otros medios de comunicación de acá, hegemónicos, se le podría decir, o que tienen más llegada, que tienen otros intereses, nadie participó, ¿no?
Exactamente.
Entonces ahí ves, podés observar que estos temas, el tratamiento, poco les interesa. O sea, que haya un respetuoso tratamiento como tiene que ser y lo recomendado por parte de la Defensoría del Público.
No, porque no vende.
Uh-huh.
Parece que importa más el morbo.
Sí.
No, nos toca ver informaciones actuales. Bueno, con esto reciente de del intento de femicidio en Santa Lucía y bueno, y el otro de la mujer que bueno, su pareja le terminó cargando alcohol y prendiéndole fuego. En los dos casos encontramos... ¿Domicilio? ¿Barrio donde vivía? ¿Sí? El departamento y demás. O sea, ni siquiera eso que ya viene hace muchísimo tiempo, al menos en informaciones periodísticas, sabiendo que esos datos no se pueden dar, o al menos si lo tenemos, no... y sin embargo han ido hasta la puerta, por ejemplo, de la mujer esta que bueno, intentó el femicidio con el rociándole el alcohol, fueron hasta la puerta del departamento. Intentando hablar inclusive con vecinos y demás, sí, importarle el derecho propio de la víctima, hasta del niño que presenció todo eso, digo, que se tiene que revincular, digo, de ir de nuevo a la escuela, tener una vida lo más, entre comillas, normal posible, sin embargo los medios de comunicación atacan. Y ya está olvidado ese caso, ahora porque salió otro nuevo.
Sí.
Y así, entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por el solo hecho de vender, tener más like en Facebook, digo, o más visitas en la página web, digo. Me parece que hay toda una cuestión, y no digo que la formación no la tengamos. Nosotros venimos justamente de la universidad, formado en la universidad, y la tenemos permanentemente. Aún así, hay decisiones editoriales que dicen, ponelo igual.
Exactamente, la responsabilidad, eso preguntábamos con otro compañero de otra organización social que pudimos ir a este conversatorio con periodistas que se armó, sobre quién recae la responsabilidad. Y recae, porque decíamos, ¿cómo puede ser que el Poder Judicial no tenga ninguna consecuencia por filtrar esta información, cierto? Violando todos los derechos de las víctimas, como dijimos. Y nos dijo que no, que recae sobre los periodistas o la editorial.
Hay una cuestión ahí, ¿no? Porque cuando salen estas noticias, no es que firma el periodista, sino que queda ahí redacción de tal diario.
Sí.
O sea, ahí también
se amparan. Y la otra es la ampararnos dentro de, bueno, nosotros no podemos decir quiénes son nuestras fuentes. Y la verdad que muchas veces es como, está bueno, digo, en algunos momentos, pero sabemos muchas veces que hay, sobre todo, periodistas que hacen policiales y demás, que le bajan directamente del Poder Judicial la información posta, porque si no la tenemos el resto, de repente flagrancia nos manda un texto gigante de todas las causas que hicieron en el día o en la semana, y encima quienes maneja todo lo que tiene que ver con la comunicación del Poder Judicial es un periodista. Entonces, digo, nos manda todo eso y por otro lado aparece un diario X que sale con mucha más información de la que manda Flagrancia.
Sí.
Está claro que hay una connivencia entre quienes hacen periodismo y demás para tener más like. La verdad que los fines que siguen es...
Yo no sé si hay plata de por medio, que lo quiero decir.
Puede darlo seguro.
No lo sé, no lo sabemos. Pero lo quiero plantear. La verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso, es muy doloroso. Yo he tenido un caso de un paciente que, porque, bueno, soy psicóloga, donde vio su declaración escrita en el diario, ¿sí? Una víctima, estamos hablando de una víctima. No saben lo que se siente ser expuesto de esa manera. La verdad que, no sé, yo les pido que tengan un poco más de corazón. Están diciendo permanentemente que están trabajando en la humanización de la justicia. Bueno, esto es parte de eso, me parece, ¿no? De humanizar un poco más la justicia, me parece que tiene que ver con... ya dejen de filtrar información de los casos. No sé con qué intención lo hacen. Si hay, como dije, si hay una cuestión ahí monetaria de por medio. Porque encima hasta quedan mal ellos. Porque no solamente que están violando los derechos de las víctimas, quedan mal ellos porque los fallos que están dando son irrisorios. Uh-huh. O sea, 3 años de prisión en suspenso para un abusador, para un violador, ¿sí? En suspenso, o sea, no van presos. Constantemente salen ese tipo de noticias en los medios. Abusó de su hija y sale, de su sobrina, y no va preso.
Lo charlábamos fuera del aire como pan caliente. Digo, ¿sí? Un día meten todos y lo sacan.
Y lo que no saldrá. Y lo que no, las noticias que no salen, porque convengamos que de 1000 casos solamente se denuncian 100 y solamente uno llega a una condena. Entonces, imagínate cuántas infancias y adolescencias están siendo víctimas de este delito en este momento.
Y después está el otro, el juicio abreviado, digo, el sistema que tenemos en otra provincia, que es de la impunidad prácticamente, porque a supuestamente colaborar con la justicia, aceptando la culpabilidad, acortan plazos. Y de repente un violador, un abusador, un golpeador, un femicida termina teniendo la pena más corta porque solamente aceptó su culpabilidad y ayudó a la justicia que no haga los gastos que tiene que hacer y todo lo demás.
Sí, queríamos que la justicia fuera más rápida, ¿sí? Eso es un hecho, el feminismo sí, está en lucha porque la justicia sea más rápida, pero muchas veces ser más rápida no significa que es mejor.
Tal cual.
En este caso no lo es, porque no se respetan los tiempos de las víctimas, por ejemplo. Y bueno, y pasan estas cosas. Salen rapidito los juicios y salen libres. ¿Y qué hacemos? Pues son, o sea, la violencia institucional que se está viviendo es tremenda, es tremenda.
La verdad que no queríamos, no sé si queda alguna pregunta que le puedan llegar a hacer.
No,
la verdad que sí, la verdad que queríamos poder hacer este tratamiento, pues se habla mucho en los medios de comunicación a nivel general y a nivel nacional y dejar ese mensaje, ¿no? Primero creerle a la víctima, por sobre todo, porque si no empezamos a dudar como sociedad vamos a terminar teniendo potenciales violadores y abusadores por todos lados.
Sí, exactamente.
Así que bueno, Patricia, agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Claramente los micrófonos de Radio Cooperativa están a disposición de lo que necesita la organización y seguramente en un futuro vamos a estar molestándote de nuevo.
No molestan nunca. Gracias por el espacio, vuelvo a repetir. Y bueno, quería comentarles lo último, que bueno, el 21 de abril... vamos a andar por Córdoba, como madres protectoras estamos invitadas a la Mesa Nacional de Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias de la diputada Mónica Macha.
Uh-huh.
Logramos asistir el año pasado, así que bueno, vamos a poder plantear las problemáticas que están ocurriendo dentro de la provincia.
Ok, bueno, entonces seguramente para ese día vamos a estar charlando nuevamente.
Listo.
Muchas gracias, Patricia.
Que anden bien, hasta luego.
Bien, estamos ya hacia las 11:13 de la mañana, vamos con un tema y ya regresamos. No podría nada.